Muy buenos días, 9:07 de la mañana, este día 6 de septiembre, martes 6 de septiembre del 2022. Bienvenido a Información Privilegiada, en esta la semana después de todas las definiciones que vimos este domingo. Estoy acá, acompañado como todos los martes casi, con Juan Pablo Larraín, el señor director. ¿Cómo está, señor director? Muy buenos días.
Muy buenos días, doctor.
¿Cómo le va?
Un placer estar con usted hoy aquí.
¿Y esos anteojos amarillos es por algo?
No, porque tengo distintos colores y son los primeros que agarré. El menos sobrio que tengo.
Sí, y me sorprendiste al aire, ¿eh? Con esa
vistacha. Me di cuenta ahora que había sacado estos amarillos.
¿Y de verdad que crees que te queda bien? Hay un protocolo acá en la radio que hay que verse bien.
Sí, entonces me quedan bien, po.
¿Ah?
Me quedan bien, entonces.
Casi imposible. Oye, bueno, este día 6 de septiembre, que ayer fue feriado en Estados Unidos, está tratando de partir la semana de nuevo Estados Unidos con índices positivos. Vamos a tener dos muy buenos entrevistados en un rato más, pero en esta editorial, señor director, quería discutir con usted el tema de lo que pasó el domingo, lo que pasó en el mercado ayer, que el mercado, como estábamos discutiendo, sintió como un alivio, fue exagerado en un principio, en la mañana, temprano, cuando el IPS estaba subiendo alrededor de un 5%, y después se empezó a desinflar. También se desinfló la depreciación del dólar. Entonces, el mercado como que volvió a la calma después de que, pero a la calma y a la vez con la inquietud de lo que se nos viene por delante en términos de este ordenamiento constitucional. Pero yo quería sacar una reflexión que yo la estaba esperando, y fui a los pocos optimistas que en algunos chats estimó por lo menos 20 puntos de diferencia entre el rechazo y el apruebo, se sentía. Y bueno, así todo me quedé corto. También todos nos quedamos cortos en la cantidad de gente que fue a votar. También nos quedamos muy bien con creo que el CERVEL hizo una pega extraordinaria. Yo no vi ninguna cola, señor director, en el domingo, de gente esperando a votar, que todo más o menos bien distribuido, al parecer. Pero Chile puso su voz adelante. Chile despertó nuevamente después de un proceso y dijo con todo no, como muchas veces en la historia de nuestro país. Ya nos dejamos de ser tontos un rato y aplicamos lo que hay que aplicar. En este caso se aplicó una mayoría absoluta que dejó totalmente fuera de juego, digamos, los extremos que se pusieron como alternativa en este texto comunicacional que iba a pasar a la historia, como lo veníamos diciendo, como un fracaso.
Eso nomás fue, pues, doctor. Si ayer hablamos harto el tema, efectivamente, en lo que tiene que ver específicamente con nosotros, yo estoy de acuerdo contigo que la reacción fue desmedida del mercado ayer, porque además a fines de la semana pasada el mercado adelantó bastante lo que venía, y el viernes como que no nos dimos cuenta y terminamos cerrando con un alza en el IPSA de más de 4%. Entonces, la apertura ayer, que llegó incluso a superar un alza de 6%, fue muy relevante, muy, muy relevante, que durante el día fue recogiendo y terminó sobre el 2%, que corresponde al resultado de un buen día. Lo más curioso, fíjate, que fue lo del tipo de cambio. El tipo de cambio, que partió con una caída de 50 pesos, muy, muy fuerte, terminó subiendo. Después de la 1:30, cuando las transacciones terminan de manera formal, el dólar terminó subiendo como 0.30%. Ahora abrió recién con una baja de 0.7%, una caída de 6 pesos. Decían ayer que parte de esto tenía que ver con que Estados Unidos estaba cerrado y que por lo tanto no había gran poder comprador externo. Bueno, Estados Unidos está abierto ahora y tampoco está pasando mucho, porque yo creo que efectivamente lo que sintió ayer parte importante del país, una parte mayoritaria del país, que fue la que finalmente votó, y lo que sintieron distintos entes o entes virtuales como el mercado, sintieron ayer alivio. Yo creo que no era la ocasión para hacer fiestas, para celebrar. Ahora cada uno lo puede tomar como quiera, pero creo que era una sensación más de más de alivio, sí. Más de alivio que esto tenía como un límite, y ese límite quiso cruzar esa frontera y hubo ahí un parachoque que pudo frenar esto. Lo que sí me preocupa como país es que estemos en los últimos años yendo como un péndulo de un lado a otro, que las cosas, claro, tienen un freno a un lado o a otro, pero creo que no nos hace bien como país estar como péndulo. Necesitamos estabilidad, necesitamos ponernos de acuerdo, necesitamos tener un nuevo pacto como país. Ese pacto que se firmó tácitamente el año 88-89 en este país y que nos permitió tener 30, 35 años de mucho éxito, nos obliga a renovar ese pacto y a terminar un poquito con este péndulo que nos hace mal a todos y fundamentalmente le hace mal y muy mal a la gente que hoy nos tiene.
Así es. Yo pienso un poco más optimista que tú en ese sentido. Yo creo que el péndulo ya se le está achicando un poco el radio de acción, ya quedó un poco más acotado el péndulo ese que de una ideología nos podemos pasar a otra, y que la ideología de que el Estado lo puede hacer todo, que podemos ser plurinacionales, que pueden haber naciones dentro de Chile, que todo tiene que ser público, que no nada puede tener lucro, un sistema político que realmente los expertos decían que podía ser un desastre en términos de representatividad de los chilenos. Un tema con los símbolos patrios que realmente yo creo que le movió la aguja a esta gente también. Entonces, como decís tú, es un alivio no haber caído, o sea, acá no avanzamos nada, lo que avanzamos es no retroceder, creo yo.
Le pusimos freno.
Sí.
Le pusimos freno al octubrismo, le pusimos freno a la violencia, le pusimos freno a la locura legislativa con esta propuesta de constitución. Ahora sí tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que tener como meta como país que la próxima constitución que se haga tenga una aprobación, no sé, 80% como mínimo. Sí. Si no, vamos a volver a fracasar. Y no nos podemos dar el lujo de volver a fracasar. No solo por los 18.000 millones que nos costaron estos señores durante un año, que es una locura, pero que creo que el país...
Es marginal, son 30 millones de dólares.
Sí, creo que el país lo puede absorber, pero como señal es muy mala. Y como señal de convivencia, creo que es aún peor. Por eso no vamos a tener otra oportunidad. O nos ponemos de acuerdo ahora de verdad, o si esto vamos a ir directo al fracaso.
Sí, pero creo que por eso yo estoy pecando un poco de optimista, porque creo que el proceso, finalmente, el proceso este de que toda la gente que dice, oye, había que discutir estos temas, estaban encerrados en el corazón del chileno preocuparse todo esto, por eso fue el estallido social y las protestas que hubo. Bueno, otros decíamos que no era solamente eso, que no era solamente la Constitución, que son cuestiones mucho más relevantes, y creo que el foco va a estar ahí, y ahí la prueba de ser como otros países quisieron ser nos va a salir bastante más barata. No así le salió a Venezuela, no así le ha salido a Argentina, no así le ha salido a Cuba, que ya lleva no sé cuántos años con estos regímenes dictatoriales que nacen a partir de supuestamente un mandato democrático, pero eso no existe. Entonces, esta revolución que se planteó, creo yo que como país que tuvo grandes costos, pero en conjunto con la pandemia, en conjunto con todos los costos políticos, ya con este domingo de que la gente demostró 13 millones de personas votando lo que quiere o no quiere, creo que va a firmar un poco la estantería de este país para que no se caiga entera. Ese es el optimismo que tengo, y creo que ya se van a poner de acuerdo, ya los extremistas no van a estar, ¿cómo se llama? Vamos a ir con el invitado ya. Los extremistas no van a estar ahí presentes en el juego democrático. También lo que me dio alivio, señor director, es que la violencia, que todos le teníamos miedo el lunes, al martes, a esta semana, creo que ya no tiene ningún tipo de piso. No hay piso para la violencia. Nadie la va a soportar. Espero.
Ojalá. Porque evidentemente creo que nadie puede estar de acuerdo, que las encuestas hace un año y medio atrás, dos años, decían que un 35-40% de la gente sí está de acuerdo con la violencia como un método para cambiar las cosas. Impactante en un país civilizado y democrático como Chile.
Oye, y el cuello que se quedó el Partido Comunista Atelier, que dijo que ese, que el resultado había que defenderlo, íbamos a tener que salir a la calle. Tuvo que guardar los tanques, tuvo que guardar las molotov, porque ya no está validada la manera de conseguir algo ya en Chile. Ya se consiguió, se discutió y nadie la quiere.
Oye, en 3 horas más vamos a tener cambio de gabinete, confirmado, a las 12 del día en La Moneda. Ya están citados tanto el gabinete saliente como el entrante. No se saben los nombres oficiales todavía, pero sí se especula mucho que Carolina Toá llega al Ministerio del Interior o en su defecto a las Express, que Crispi, el actual subsecretario de Desarrollo Regional, podría llegar también a las Express, que habrían cambios en ministerios sectoriales, en energía, en cultura, incluso en deporte, y en lo que estaría por verse también en esta ecuación que vamos a conocer a partir de las 12 del día, es qué va a pasar con el actual ministro Jackson y la ministra Sichel. Siempre me confundo con el ex candidato. ¿Qué va a pasar con ellos o no? La información que tiene más fuerza hasta ahora es que Jackson sí seguiría en el gabinete.
¿De qué lo ponemos?
Yo nada, pero el gobierno, el presidente eventualmente lo podría porque poner en Desarrollo Social.
La isquia ya creo que le armaron el camino para que sea ministra de Salud, lo cual estaría dentro de su scope de habilidades que demostró no tener en Interior. Ahora, Monsalve, que suena también para...
¿Ministro Interior?
Para la Secretaría, eso me sorprendió un poco.
¿Para la Express?
Sí, para reemplazar a Jackson.
Puede ser. Ahí hay un... Yo creo que la principal complicación que ha tenido el gobierno, o una de las principales complicaciones, es la relación con el Congreso y es la relación con sus propios parlamentarios. Ser parlamentarios de lo que se ha llamado el socialismo democrático, que no reciben a Jackson, o que tienen una relación realmente a las patadas. Entonces, evidentemente que ese cambio es el fusible que tiene que saltar sí o sí, y evidentemente que el ambiente para la ministra Sichel.
¿Sichel o sí?
Sichel, con S, ya. Como me aclara un buen amigo, un buen amigo.
Sí, yo le decía Sichel todo el rato.
Es que uno se tiene que confundir con el candidato, sí, se escriben parecido. Con la ministra Sichel, que evidentemente ha tenido una mala evaluación pública, que en el último tiempo ha estado menos metido en polémica, pero que partió muy mal. Recuerda que a las 24, 48 horas de haber asumido el cargo, le pasó lo del su viaje a la Araucanía, que terminó de manera muy abrupta y muy mal, y a partir de ahí una serie de eventos que le hicieron perder poder. Y tú, a tu jefe de gabinete, no lo puedes tener débil. Cuando tienes a tu jefe de gabinete débil, tienes al gabinete débil. Y por eso son dos cambios que sí o sí vamos a tener hoy día. Vamos a ver cuántos otros ministros se suman. Y lo que pareciera ser es que el gabinete económico, que se llama, va a permanecer intacto.
Así que hay gente que cuestiona un poco también la gestión del ministro de Economía, Nicolás Grau, que también se ha mandado unos comentarios que van en contra de lo que es ese ministerio. O sea, ese ministerio está hecho como para incentivar los negocios, incentivar la inversión, y cuando alguien dice que la inflación beneficia a las pymes, o el dólar alto...
Está bien, pensar lo que pasa es que yo creo que si vamos a evaluar...
Está mal orientado.
Si vamos a evaluar a las personas y a nosotros mismos por una frase de más, una frase de menos, estamos todos expuestos. Todos los días uno le pone un micrófono, una cámara a un ministro de autoridad, y la probabilidad de tú de meter las patas todos los días es alta. Así como cuando un futbolista está frente al arco y la tira para afuera, te pasa. Bueno, los ministros y la autoridad están expuestas. Yo, o sea, si fuera la razón de cambiar a un ministro por un par de cuñas desafortunadas, no me parece que sea el camino. Yo creo que hay que evaluarlos por la gestión en general. Evidentemente que una cuña mala no te ayuda y complica el panorama, pero no creo que sea una razón para sacar un ministro.
Es que no es solamente una cuña, la gestión también. Bueno, Belarga UCA, un software integral, book, de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel. Automatiza todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita belargauk.cl.
Doctor, te tengo una sorpresa. Mira quién está de vuelta.
Tumi.
Y su exclusiva propuesta de maletas, bolsos y accesorios llegó a Chile para cautivar a los viajeros que buscan la aventura, ir a cualquier parte y hacer cualquier cosa. Maravillosa, ¿no? Visítalos en tumenchile.cl.
Tengo una gana de viajar.
Todos.
¿Ah?
Todos.
Pero tú venís de un viaje hace poco.
Pero igual, tengo ganas de partir de nuevo.
Sí, yo el año pasado estaba viajando.
El productor ha viajado harto este año, ¿eh?
Nadie sabe dónde está.
Nadie sabe cuándo vuelve.
No, nadie sabe cuándo queman un mono que fue a ver que se quema en un festival de no sé qué.
¿Qué fue a las fallas de Valencia o no son en esta época?
Pero el
son otras, deben ser otras.
¿Cómo se llama? El aerodinámico es de calidad, de andar con Tumi. No, ¿ah?
Totalmente.
O sea, una cinco, Tumi, pero
así. O de cinco estrellas, business, total, los aviones.
Increíble. Almagro, ¿qué es vivir más simple? Es disfrutar todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento en los espectaculares Depto Casa Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Querido doctor, la Multistrada B2S, tú sabes que está en Chile, la puedes ir a ver y a descubrir sus grandes mejoras versus la versión anterior. Impresionante cómo Ducati se puede mejorar respecto a sí misma. Agenda tu test drive con Ducati, que no te lo cuenten. Ducati Chile, ahí están en la Avenida Las Condes, 11.412.
Todavía tengo pendiente ver la carrera del domingo, no la he visto. Corrieron San Marino, las Ducati. Independencia hace... No, Independencia, que es el fondo inmobiliario con más de 30 años, repartiendo dividendos a una gran tasa, con rendimiento en UF, con rendimiento de bodegas, que ha sido un excelente negocio en estos tiempos, y todo eso lo administra Independencia en Independencia es -sa.cl.
Invierte en fondos mutuos en dólares de manera fácil y rápida, solo con tres clics, contratando la nueva cuenta corriente en dólares del Banco Santander. Todos los panelistas de este programa tenemos la cuenta en dólares de Santander, porque además es muy fácil, y de verdad que son tres clics, no es nada más que eso. Y la pueden abrir 100% online en santander.cl. Santander, tu banco.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio. Falcom, con M final.
Hoy la generación de los SUV tiene un nuevo protagonista, es el New Peugeot 3008 híbrido enchufable four-wheel drive. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico que impulsa la energía de los que mueven el futuro. Descúbrelo en peugeot.cl.
Bueno, vamos a conversar con un clásico también de este programa desde hace mucho tiempo, Axel Christensen, director de Estrategia de Inversiones para América Latina de BlackRock. ¿Cómo estamos, Axel?
Hola, Axel, ¿cómo estás?
¿Cómo están, Cristian? Juan Pablo, tanto tiempo.
Sí, pues. Oye, sí, pues. Qué bien te escuchamos.
Tantas lunas, como dicen por ahí.
Te escuchamos como que si estuvieras aquí al lado nuestro. Qué bien.
Está allá en Estados Unidos, ¿no?
La verdad es que estoy, aunque no lo creas, estoy en Santiago, de paso voy camino a Montevideo. Voy a estar presentando con clientes allá, pero estoy...
Por eso te escuchamos que... también, viste, te pillamos
ahí cerca. Sí, está bien. Sí, pero estoy solamente algunas horas, aprovechando. O sea, es que no han vuelto a ver vuelos directos desde Miami, donde vivo, a Montevideo todavía. Así que obligado a hacer escala, y qué más grata escala que hacerla por Santiago.
Para ti, bienvenida. Que... Oye, Axel, entremos en materia...
Claro que sí.
Y con... Obviamente vamos a hablar del mundo un poquito, porque la coyuntura nos mete un poquito en Chile. ¿Cómo has visto tú la reacción previa de los mercados y posterior al plebiscito? Ayer como que hubo cierta sorpresa con lo que pasó, porque reaccionaron los mercados fuerte temprano, pero durante el día se fueron diluyendo las principales cosas que miramos aquí, que es la bolsa y el tipo de cambio.
Sí, bueno, hay que partir diciendo que en general los mercados se anticipan. El resultado en tendencia, la verdad que no fue una sorpresa, lo fue la magnitud del resultado en cuanto a la diferencia. Eso yo creo que por ahí puede haber habido algo de sorpresa, ¿no? Ahora, lo que sí ocurre, y esto pasa en muchas ocasiones, que uno está esperando un evento, ocurre, uno cree ver la reacción del mercado, pero el mundo sigue pedaleando. O sea, ayer pasaron cosas o no pasaron cosas, en el sentido que el mercado americano estaba cerrado, era feriado, pero por otro lado, en Europa está muy, muy complicada la situación por la situación de crisis energética, por los desafíos que están enfrentando un gobierno nuevo que se está empezando con muchos desafíos en el Reino Unido. Entonces, yo creo que tampoco uno puede soslayar el efecto de otras cosas que estén pasando al momento de definir, bueno, no sé, pues uno esperaría que, como usted menciona, que el dólar haya caído, pero después se recupera. Bueno, en esa recuperación yo creo que pesa bastante lo que está pasando en el resto del mundo. Y después, bueno, está el viejo adagio. Ustedes que son veteranos de mercado saben que uno compra con el rumor y vende con la noticia, así que eso también puede haber afectado.
Es totalmente cierto eso. Oye, Axel, y yendo a una cosa, porque partí una cosa muy, muy de la coyuntura, muy de las últimas 24 horas, pero con lo que pasó ayer, del punto de vista de cómo se mueven los inversores, tanto los inversores financieros como los inversores de chimenea y ladrillo, lo que ocurrió en Chile, ¿entrega una dosis de tranquilidad o esta incertidumbre que abre un nuevo proceso constituyente se va a mantener y no mueve mucho la aguja?
O sea, claramente llegamos a una bifurcación del camino el domingo y el país tomó un camino. Pero el camino no, digamos, seguimos en esa travesía, no hemos llegado al destino final, no sabemos, y aquí me pongo el gorro como inversionista, no sabemos muy bien un texto nuevo que pueda surgir, digamos, qué tipo de impacto va a tener sobre la inversión, sobre, la certeza jurídica, la regla del juego. Entonces, obviamente, está el dato y así han venido reaccionando, lo que comentábamos recién, la caída del dólar o la subida de la bolsa en estas últimas semanas refleja, digamos, que ese camino pareciera que a muchos inversionistas les suena mejor, digamos, pero estamos lejos de llegar a destino final todavía, quedan bastante, ruta por recorrer y en esa ruta, digamos, no sabemos si va a ser un paseo tranquilo o vamos a ver también, factores que mantengan cierto nivel de incertidumbre, porque, digamos, independiente de la óptica ideológica que uno pueda tener, es de todo racional que inversionistas quieran poner en pausa sus decisiones de inversión, sobre todo si son cuantiosas, hasta no tener un panorama más claro con respecto a cuáles son las reglas del juego que les va a tocar ceñirse.
Oye, y hablando de panorama, Axel, veo acá que tiene una columna en el Diario Financiero hoy día.
Sí.
Y que destaca y dice que creemos que los mercados están subestimando una vez más la persistencia de una inflación más alta. ¿Ese más o menos tu resume bien tu pronóstico de lo que está pasando en el mundo?
Eso es un poco la mitad de la narrativa, Cristian. La otra mitad es que creemos que, y eso un poquito lo hemos visto en los mercados, y sobre todo en mercados desarrollados, Estados Unidos y Europa, recién un poco ajustándose al hecho de que la amenaza de una recesión es bastante más alta de lo que en su momento se veía, y una recesión provocada por los bancos centrales en su afán de bajar la inflación. Entonces, eso, digamos, ciertamente es el caso de Europa. Probablemente Europa ya está en recesión hacia fines de año. Estados Unidos, porque parte de un punto partida un poco más fuerte, probablemente esa recesión se retrase hasta el próximo año. Y bueno, si queremos seguir enfocados en la situación local, también en Chile vamos a ver hoy día la decisión de política monetaria, pero con las tasas que estamos viendo actualmente y las últimas cifras de actividad en Chile así lo reflejan, la situación de crecimiento económico también se ve bien difícil hacia adelante.
¿Y qué te hace pensar que la inflación va a permanecer alta?
Por dos razones. Primero, porque todavía no se han despejado muchos de los elementos que han provocado las alzas que hemos venido observando hace algún tiempo. La situación del precio de energía en Europa, por ejemplo, es un recuerdo de eso. El hecho que, por ejemplo, todavía estamos viendo cierres en China provocados por la pandemia y que eso tiene efectos disruptivos en las cadenas de suministro también. Entonces, algunos factores que están detrás de la inflación, que empujaron la inflación hacia arriba, todavía no se han aclarado del todo. Y lo otro es que, precisamente porque algo que se pensaba que era temporal, pero ha, resultado ser más persistente, se ha reflejado en que la base de inflación, es decir, el número partía tanto de bienes y servicios que han experimentado alza, se ha aumentado mucho, y empieza a permear a sectores o a, subsectores dentro de la canasta, que son bastante inercial, en el sentido que cuesta bastante frenarlo, y en el caso de Estados Unidos particularmente, los gastos o digamos relacionados con vivienda, ¿ah? Lo que los gringos llaman shelter, han tomado fuerza y probablemente se van a tomar un tiempo todavía en retroceder lo suficiente. Aquí nuestro predicamento es que la inflación sí va y ya ha empezado a mostrar cierta declinación con respecto a los puntos más altos, pero volver a los objetivos de inflación que tenían los bancos centrales, 2% en Estados Unidos, 3% en Chile, por ejemplo, eso va a requerir de esfuerzos bastante grandes y con costos, y esos costos precisamente se refieren a actividad económica, a ese riesgo de recesión que les mencionaba.
¿Y ese riesgo en cuánto lo estimas tú? Porque hay mucha gente hablando de recesión, pero como que no, todavía no llega la recesión a como va a llegar acá, seguramente en el último trimestre con números negativos del IMASEC, pero al parecer en el mundo no hay tantos síntomas de recesión, ¿sí?
O sea, depende cómo quieras definir recesión. O sea, en Estados Unidos, de hecho, técnicamente ya está en recesión, ya registra dos trimestres consecutivos de contracción económica. La verdad es que esa definición es un poco ligera para el caso de Estados Unidos, porque tú ves, por ejemplo, la salud del mercado laboral y sigue siendo bastante fuerte.
Claro.
Y por otro lado, miras a Europa y la verdad es que la probabilidad de que los países, sobre todo de la zona de euro, bueno, habría que incluir el Reino Unido, que entre en una recesión es casi una. Porque el efecto combinado del incremento de tasas de interés y también el efecto mismo del alza de precios, sobre todo de energía. O sea, piensa tú que la gente va a tener que gastar una cantidad bastante importante para pagar las cuentas de electricidad estos próximos meses, y quizás también de calefacción, y eso le resta mucho al poder adquisitivo en otras partidas. O sea, el consumo ex alimentos, ex calefacción, energía, electricidad, va a ser muy, muy bajo, y eso se va a resentir en el crecimiento económico de varios sectores. Entonces, las probabilidades en Europa son cercanas a una. En Estados Unidos probablemente todavía están en 50 y 50, porque la economía americana siempre sorprende por lo resiliente que es. Y en el caso de Chile, bueno, las mismas proyecciones de multilaterales o el propio Banco Central apuntan a un crecimiento que, si no es negativo, se va a sentir como si fuera una recesión, la verdad. Por ahí no tan profunda, esperemos que sea así, pero con un ajuste importante que era esperable. O sea, no era muy difícil en el caso de Chile mantener el nivel de consumo que se estaba financiando por fuentes de financiamiento muy temporales, como eran los retiros, como eran los bonos, y además con, y lo vamos a ver ahora en las próximas semanas, con la propuesta que haga de presupuesto del gobierno, con un gasto fiscal que también era bastante, bastante abultado.
Axel, ¿cómo se manifiesta una recesión en Estados Unidos o en países desarrollados como en Europa? Aquí en América Latina sabemos lo que significan recesiones. Significa más desempleo, significa que gente lo va a hacer de verdad, que lo va a hacer mal, significa un golpe muy, muy duro, genera más desigualdad y cuesta mucho reponerse. Una recesión en Estados Unidos y Europa, en la práctica, ¿qué supone?
En el caso de Estados Unidos, la variable clave va a ser el empleo. O sea, ya les mencionaba, Estados Unidos ya está en recesión técnica, pero si uno empieza a desmenuzar la cifra, la verdad es que más bien refleja cambios muy pronunciados en cuanto a inventario, y de hecho un efecto negativo de comercio exterior que más bien apunta a una demanda que sigue siendo relativamente fuerte. Pero según nuestros cálculos, si es que la Fed realmente se propone volver a llevar la inflación cercana al 2%, el desempleo podría resentirse y en vez del 3.7, que fue la cifra que conocimos el viernes pasado, llegar a tener desempleo más cercano al 5. Entonces, el desempleo, los mercados laborales, en el caso de Estados Unidos, es la variable clave para decir si estamos en recesión o no. En Europa es un poquito más matizado, porque hay mecanismos que de alguna manera actúan como amortiguadores cuando hay incremento de desempleo. Hay más seguro, hay ajustes de horarios laborales. Y en nuestros países, el desempleo es una sola, yo creo que es claramente una variable crítica, pero tenemos algunos indicadores previos, que es la calidad del empleo. O sea, si uno empieza a ver cuánta gente empieza a perder un trabajo formal, a tener un empleador, una situación de dependencia formal con un empleador y empieza a trabajar por cuenta propia, es una campanada, un poco de alerta de que la situación de los mercados laborales, que claramente algo que refleja una situación de recesión, puede estar, digamos, acercándose.
Ok. Muy bien, Axel Christensen, muchas gracias desde BlackRock, Estados Unidos. Un millón de gracias, Axel.
Que esté muy bien, como
adiós,
siempre.
Axel, un placer. Buen viaje, gracias. Montevideo.
Gracias, ya.
Sí, saludos allá a los amigos de Montevideo.
¿Y qué hace cuando llega Montevideo? ¿Se va a dejar saludando a todo el mundo?
Sí, pues sí, yo tengo varios amigos allá.
Ah, ya. Está bien.
¿Ah? Está bien. Luna ya no existe, ¿no?
Primera línea uruguaya de navegación aérea.
¿Ya no existe?
No sé, fíjate, yo creo que no. Me da la impresión que no. En el aeropuerto de Carrasco.
Se negocia, si la inflación está impactando en los costos de tu empresa, cotiza y licita las compras con Cenegocia y mantén los costos a raya. Solicita una demo en cenegocia.com.
En XTV, la mejor tecnología de educación financiera se unen para que puedas acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir hoy. Más información en xtv.com.
Bueno, en Brooks Brothers le dan la bienvenida a la primavera ya, que está llena de color y prendas de transición, donde los suéteres de algodón y las chaquetas livianas se roban todo el protagonismo. Te esperan en las tiendas de Brooks Brothers y en brooksbrothers.cl.
De ahora en adelante puedes comprar en restaurantes con código QR, sin tocar plata ni máquinas, comparte libros con descuento, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas de tu negocio o cobrar con un link pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Y Econorrent, eCheck, el nuevo sistema que te permite decir adiós a las filas y trámites y papeleos. Solo debes registrar tu tarjeta al realizar tu reserva. En el momento de retirar el auto o camioneta, vas a directo a buscarlo. Econorrent, mejor tarifa, mejor servicio.
Construir confianza para hoy y para mañana es lo que nos propone PwC, que tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Bien, estamos en la línea con Sebastián Vives, un capo de las inversiones, sobre todo acá en el seguimiento de las acciones chilenas. Y yo le quería, primero que nada, Sebastián, hacer una pregunta general en el sentimiento de Nusa Capital de ustedes. ¿Cambió toda la percepción respecto a precios objetivos de algunas acciones por el contundente triunfo del rechazo?
Hola, Cristian. Hola, Juan Pablo.
Hola, hola.
Hola. Mira, evidentemente una muy buena noticia. Yo te diría que los precios de hoy día de la bolsa, y que esto yo creo que más o menos se va a mantener, pero solo reflejan buenos resultados, repartida de dividendos, pero no vemos grandes apreciaciones por múltiplos. Eso debería cambiar de acuerdo a este resultado. En el margen yo creo que sí. Yo creo que el mercado estaba muy, no sé si la palabra es pesimista, pero estaba asustado de que en un escenario del apruebo se debilitaba mucho el derecho a propiedad con ciertas reglas y evidentemente el mercado financiero casi que no sabía ponerle precio a ese escenario. Entonces yo diría que sí, que en el fondo lo que vemos hoy día es más bien un piso en el mercado. Obviamente cada empresa tiene su propia realidad, pero yo te diría que sí, que esto marca un piso y yo creo que la bolsa debería ir subiendo. Algunos creen que más rápido, otros más lento, algunos hablan de rally en corto plazo. Nosotros creemos que los fundamentos están, las compañías están ganando más plata que nunca y de hecho esto quita algo de incertidumbre. Por supuesto la incertidumbre general sigue, pero esto marca un piso, así que de todas maneras vemos esta noticia como muy positiva. Solo para que se hagan una idea, la bolsa hoy día vale 119.000 millones de dólares y este año se van a generar casi 20.000 millones de dólares de utilidad. El año pasado, que había sido récord, estábamos en 14.000 millones. O sea, este año la verdad que se van a batir todos los récords de utilidad y esa plata es muy probable que se reparta vía dividendo. Eso nos da un dividendo entre 7 y 10% dependiendo cuánto repartan las compañías. Así que vemos que la bolsa la rentabilidad piso que está en esos números, y evidentemente que esta disminución de la incertidumbre debería hacer que la bolsa vaya subiendo el resto del año y probablemente de aquí para adelante.
Oye, pero eso de que van a repartir dividendos los timas porque las empresas están dejando de invertir por alguna razón puntual, ¿por qué tienen esa estimación de los dividendos?
Bueno, yo creo que se juntan un montón de factores. Lo primero es que las compañías están generando mucha caja. Hay compañías que están ganando plata que en el fondo equivale a 5 o 10 años de lo que ganaban anteriormente. Efectivamente, la incertidumbre sigue. Allí se eliminó como un riesgo de cola, ¿cierto? Pero la incertidumbre sigue. Entonces, los planes de crecimiento todavía están por verse. Muchas empresas que han anunciado planes de crecimiento más bien son fuera de Chile, pero en la mayoría de los casos las inversiones está por verse qué va a pasar. Entonces tenemos una acumulación fuerte de caja y por otro lado todas estas reformas que vienen, reformas tributarias, qué sé yo, también hacen que los inversionistas empiecen a reorganizar sus patrimonios de la forma más eficiente. Así que por todos esos lados yo creo que va a seguir la predisposición a repartir dividendos. Y por último, y creo que es hiper relevante, la bolsa chilena, con estas valorizaciones, tiene una opcionalidad de que vengan extranjeros a comprar compañías irreplicables. Lo estamos viendo en distintos sectores, y esa plata, que en el fondo son valorizaciones mucho más altas que lo que refleja la bolsa, en gran medida puede ir también a repartir dividendos. Lo vimos hace un tiempo en Multifoods, que se vendió una participación importante y ahora la compañía está repartiendo un dividendo gigante. Hay noticias que han circulado que podría pasar eventualmente con Ripley, si termina vendiendo los centros comerciales, también podría repartir alto. Entonces, yo te diría que se suman todos esos factores: buenos resultados, en el fondo poco plan claro de negocio y potencial venta de filiales hace que uno debería esperar buenos dividendos para la bolsa local.
Sebastián, ¿tú te acuerdas que hayamos tenido un panorama parecido a este en el sentido en que las empresas están sólidas, están con mucha caja, están con plata para repartir bastante, pero el valor bursátil, la capitalización bursátil tan baja, este mix lo habíamos tenido, ¿tú te acuerdas que lo habíamos tenido, no sé, los últimos 20, 30 años?
No, yo te diría, o sea, en Chile, yo te diría que este fenómeno no se había visto ni para la crisis subprime. La crisis subprime, a diferencia de otras crisis, porque uno habla mucho de recesión y en el mundo se está hablando que el mundo podría estar entrando en recesión y eso castiga la valorización a los activos. Pero cuando realmente los activos se pierden de valor es cuando no solo tienes una recesión económica, sino que el mercado financiero deja de funcionar y ahí los precios se van a cualquier parte. Yo te diría que hasta en ese escenario, que fue el 2008-2009, que afectó a Chile evidentemente con una recesión y afectó el valor de los activos financieros, no se castigó tanto como hoy día estamos viendo la bolsa chilena. La bolsa chilena está transando en promedio entre 6 y 7 veces precio-utilidad. Este valor es más bajo que en plena pandemia el 2020, cuando no teníamos ni siquiera una vacuna por delante clara. Entonces, la bolsa ha acumulado mucho temor, como que el inversionista chileno como que dice, bueno, es difícil pensar que se van a limpiar el escenario porque vamos saliendo un problema y entramos en uno nuevo, pero yo te diría que en general no hemos visto valorizaciones tan castigadas en Chile en los últimos 20 años.
Me gustaría profundizar algo que dijiste en tu intervención anterior, que es respecto a la posibilidad que lleguen inversores extranjeros a comprar. Evidentemente que el panorama no está resuelto desde el punto de vista de la certidumbre o la incertidumbre, pero pareciera ser que le pusimos un dique a esto. Hasta ahí llegamos y ahora retrocedemos. Es en ese sentido, en que los activos estén baratos, en que el dólar sigue estando alto, por lo tanto la plata a los inversores extranjeros les rinde más, y que la incertidumbre no se ha ido, pero es menor, esa ecuación. ¿Tú crees que va a haber un despliegue importante de inversores extranjeros?
O sea, yo creo, Juan Pablo, que esa ecuación es perfecta para esto. ¿Por qué? Porque en Chile se da una particularidad que en los mercados más desarrollados no está. Y que lo que es que la mayoría de las compañías en Chile, el grupo controlador tiene más del 50%. Entonces, hay poco que hacer ahí. En el mundo desarrollado, en Estados Unidos, las empresas se controlan con menos del 10%. Entonces, se pilla o se encuentra una compañía muy barata y al tiro llegan los fondos y se ajusta el precio a los fundamentos. En Chile podemos pasar muchos años con precios desajustados a su fundamento, porque no hay cómo hacerse la compañía. Entonces, la incertidumbre, en ese sentido, yo te diría que juega a favor. ¿En qué sentido? Que estos grupos que controlan las compañías, quizá hoy día están dispuestos a tener socios internacionales, están dispuestos a abrir la mesa de los directorios, a diversificar sus mismas inversiones. Entonces, se abren a potenciales compras que yo te diría que hace años atrás podrían haber estado cerrados. Yo creo que siempre ha habido interés del inversionista internacional en las compañías chilenas. En Chile tenemos compañías de primer nivel, pero es muy difícil poder acceder a esto. Hoy día, después de 10 años, las compañías están más baratas que hace 10 años, y si las miramos en dólares, mucho más barato. O sea, el extranjero puede venir a pagar el doble y le sigue saliendo barato, pero a su vez el vendedor, que antes no tenía ganas de vender, quizá hoy día tiene algo de ánimo de defenderse de una fracción. Así que yo diría que esa incertidumbre, por un lado, podría jugar a favor a que los locales se abran, a que los extranjeros vengan, y que los extranjeros saben que estas compañías son irreplicables y están también a precio con descuento.
Ahora, pero déjame hacerte el contrapunto con lo mismo y ponerte un ejemplo bien concreto, y este ejemplo es extrapolable a varias empresas. Falabella está ahora en 2.350 pesos, que literalmente es un regalo. Y viene alguien mañana afuera y dice, ofrezco 4.000. El premio es espectacular, pero finalmente es un mal precio respecto a la historia de Falabella. Y por ejemplo, los dueños, pensando, no sé, pues los Solari, los del Río, ¿van a estar dispuestos ellos a vender? Y lo ejemplifico aquí, pero insisto, es extrapolable para cualquier compañía donde el controlador... estoy seguro que estiman que sus activos valen mucho más y que esto es un tema coyuntural.
No, a ver, lo que pasa es que el caso particular de Falabella, no sé, pero yo te digo en general que se repite lo que tú dices, que ellos miran para atrás y dicen, oye, pero es que esto valía hace mucho tiempo, entonces hazme un cheque más interesante.
Claro.
Eso yo te diría que funciona así en la medida que tú quieras defenderte de tu compañía, pero si tú quieres meter un socio estratégico, que venga con un buen cheque, pero que te pueda dar en el fondo certeza jurídica para adelante, o defenderte bajo ciertos problemas, o incluso expandirte a otras regiones, porque ya vemos que quedarse 100% en Chile para estos grandes grupos quizás puede tener un costo importante dado la incertidumbre que estamos viendo. Yo te diría que están más abiertos, por supuesto que siempre va a haber un tema precio, pero para mí es distinto que alguien entre a participar de la compañía con una participación, que definitivamente yo desprenderme del problema y que se quede otro, bueno, que me pague el máximo y él tendrá el problema. Pero cuando uno quiere incorporar a alguien como socio estratégico, yo me imagino que ahí hay un trade-off que hoy día lo valoran más que antes.
Ok, Sebastián Vives, director de inversiones de Nusa Capital, muchas gracias, Sebastián, como siempre.
Ya, que esté muy bien.
Un abrazo, Sebastián. Ya bien.
Chao, gracias.
Bien, siendo las 9:49, vamos a la pausa y volvemos con un gran pantallazo.
Felipe Bozada.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
¿Qué es vivir más simple? Vivir más simple es... es disfrutar un gran espacio al aire libre, sin tener la preocupación de mantenerlo. Cámbiate Los Olivos de Almagro. Espectaculares de tocasas con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Existen generaciones que logran hacer historia con lo que son capaces. Hoy, la generación de SUVs tiene un nuevo protagonista. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. La mejor combinación de dos mundos para dar un paso a la electromovilidad. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico para que en cada viaje disfrutes el sentido de la energía eficiente. Muévete con la energía de los que mueven el futuro con New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descubre en peugeot.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, BUK.cl.
Bien, 9:54, estamos comunicados directamente donde está el mercado con Felipe Posada. Felipe, muy buenos días.
Buenos días, Felipe.
Buenos días, señores, ¿cómo están?
Muy bien, ¿usted?
Muy bien.
¿Lo veo animoso?
Sí, está animoso. Bueno, el mercado está bastante plano hoy día yo. El dólar peso, si bien es cierto, está flat, está plano, en 883 prácticamente, ha tenido una muy buena volatilidad entre el máximo y el mínimo, casi 18 pesos, así que casi un 2% de volatilidad, así que está interesante. El dólar index a nivel global subiendo alrededor de un 0,7%, y el IPSA subiendo levemente un 0,62. Yo creo que la volatilidad que hemos visto durante los últimos dos días en el dólar, yo creo que ha sido un mensaje claro también del mercado.
Sí, o sea, que como que se creó un piso ahí, Felipe, ¿o no? En lo que está ahora como 8,80.
Sí, pero ayer en la apertura abrió menos 4,4%. Y a medida que caía y avanzaba la jornada, el mercado salió a comprarlo con fuerza. O sea, fue una jornada realmente dramática para el peso. Por eso insisto, yo creo que el mercado en términos generales abrió bastante fuerte también. Yo creo que esa compra que dimos ayer de entre el mínimo y el cierre de 4,5% más o menos, es un mensaje en el sentido de recalibrar o reponderar las perspectivas que se vienen ahora post plebiscito hacia el mediano o largo plazo, en términos más bien de métricas macro.
Por eso, el dólar, entonces, el dólar en sí, la tendencia de mediano plazo, ¿a dónde la ves tú?
No,
ahí?
Arriba igual, ¿eh?
Arriba. Sí, absolutamente arriba. Nosotros tenemos un target y lo mantenemos en la zona de 960 pesos. Digamos, no te puedo dar una fecha, pero creemos que en el mediano plazo podría alcanzar a lo menos sobre los 900 pesos nuevamente.
¿Y qué explica eso? Porque evidentemente que la incertidumbre sigue, pero más acotada, ¿o no? ¿O definitivamente el mercado no ve eso?
No, yo creo que el mercado ve más incertidumbre en los temas, en los temas de métricas, digamos, fiscales. Fíjate tú, hoy día el Banco Central de Chile va, se supone, eso es lo que espera el mercado, va a levantar las tasas al 10,5%.
Sí, sí.
Eso debería ser un driver positivo para el peso, ¿te das cuenta? Y no lo es porque el tipo de cambio sigue pegado, digamos, en la zona de 900 pesos. O sea, sigue subiendo el tipo de cambio, o al menos sigue fuerte, con un spread de tasa importante entre Chile y Estados Unidos y con el Banco Central de Chile interviniéndolo. O sea, eso es un, yo creo que es un mensaje claro. Fíjate tú, Juan Pablo, que entre el 2008 y entre octubre del 2008 y julio del 2010, la Reserva Federal y el Banco Central de Chile tuvieron las tasas en 0% después de la crisis subprime.
Sí.
En junio del 2010 el tipo de cambio estaba en 540 pesos. En agosto del 2011, o sea, un año después, Chile ya tenía las tasas, la tasa de política monetaria en 5,25% y la Reserva Federal en cero. O sea, ese spread de tasa, diferencial de tasa de 5,25%, fue suficiente para llevar el tipo de cambio a los 455 pesos. Imagínate, hoy día tenemos la tasa de interés en Chile en 9,75. La Reserva Federal la tiene en 2,5%. O sea, hay un spread de 7,25%, mucho más amplio de lo que
tremendo.
Había en 2011. Y el tipo de cambio sigue subiendo, a eso voy.
Ya. Clarísimo.
Está claro. Bien, Felipe Bozada.
Chao, Felipe.
Muy clarito hoy día.
Que te vaya muy bien.
Muchas gracias. Oye, bueno, en todas las esquinas se respira la libertad, nos dice el grupo...
Congreso. ¡Subiendo!
Ah, esa no la
bajando.
Conocía. ¿Y siguen tocando los congresos, no?
Creo que sí.
¿Sí?
Sí, bueno, me gusta.
Bueno, sí.
Distinto.
Sí. Hoy día mi programa en la radio lo voy a partir con otros, eso sí. Con Iyapu.
¿Con cuál?
Vuelvo.
Amor, vuelvo.